El tema que estamos tocando durante estos días lo he querido resumir en estas palabras: el camino del no judío dentro del marco del judaísmo. El camino del no judío dentro del marco del judaísmo. Después de la entrega de la Torá en Sinaí al pueblo de Israel, existen dos clases de pueblos en el mundo. Dos tipos de pueblo en el mundo. Después de la entrega de la Torá en Sinaí al pueblo de Israel, estos dos grupos de personas tienen diferentes responsabilidades delante del Eterno, que es el Creador. El pueblo de Israel recibió el llamado de cumplir la Torá, todas las leyes de la Torá, lo cual constituye a este pueblo como un pueblo separado de las naciones, un pueblo diferente, un pueblo santo, que santo significa separado, diferente, entregado. Y eso es lo que implica la palabra kadosh, separado, santo. Los otros pueblos, las naciones, tenían todavía su responsabilidad de cumplir 7 mandamientos principales que fueron dados a Noé y sus hijos. Y seguro que muchos de ustedes, quizás todos, conocen bien estas 7 leyes. Para quizás los que no saben de memoria estas leyes, las voy a repetir. No cometer idolatría. Eso es para todos los hombres del mundo. No adorar a otros dioses. El único Dios, el Creador, el que creó los cielos y la tierra, no permite que se adoren otros dioses. Eso es para todos los hombres. No blasfemar, es el segundo mandamiento de los 7. No asesinar, no cometer adulterio, no hurtar o robar, no comer miembros de un animal vivo. Y también lo último es establecer un sistema jurídico, unas autoridades que vigilen sobre los ciudadanos para que cumplan estos mandamientos. Y en el caso de quebrar alguno de los 6, llegar a castigar a esas personas por no cumplir los mandamientos. Estos mandamientos están en la conciencia de cada ser humano. Todo el mundo sabe que si hay un solo Dios, no se puede adorar a otros dioses. Lo sabes dentro de ti. Todo el mundo sabe que está mal asesinar a una persona. Todo el mundo sabe que está mal quitarle el reloj del vecino. Lo saben. Una cosa es si quieren reconocer que está mal. Pero todo el mundo sabe en su conciencia que eso está mal. Por lo tanto, estas leyes son las leyes naturales que el Eterno puso dentro del ser humano, igual que puso leyes dentro de los perros y dentro de los pájaros. El perro, cuando se acuesta, da una vuelta alrededor y se acuesta, ¿verdad? ¿Cuántos tienen perros aquí? ¿Verdad que yo no sé si todos los perros hacen eso? Y digo, ¿pero qué tontería, está dando una vuelta y luego se acuesta? ¿Sabes por qué hace eso? Porque el Eterno puso una ley natural dentro del perro. Algunos lo llaman instinto, pero es una Torá, es la Torá de los perros, una Torá natural. Cada cosa en esta creación tiene una Torá que el Eterno le dio. Las estrellas tienen una Torá. ¿Cuál es la Torá? Son las leyes que rigen el movimiento de las estrellas. Cada objeto en la creación tiene una Torá, también el hombre. Y el hombre puso, Hashem puso en el hombre unas leyes naturales dentro de su conciencia. Ahora, el hombre se pervirtió, conocéis lo que pasó, y el hombre tiene dificultades en cumplir con su propósito como ser humano. Por eso hace falta salvación, para que el hombre sea restaurado. Ahora, a partir de la entrega de la Torá escrita en Sinaí, después de la salida de los hijos de Israel de Egipto, se formó otro tipo de pueblo, el pueblo de Israel, con más leyes, con más instrucciones que las demás naciones. La Torá es el fundamento de la sociedad de Israel. Fue dada para hacer eso. Una pregunta es así hoy en día en Israel, y tú sabes que uno lee la escritura y lee acerca de Israel, la historia de Israel, y uno se da la imagen del Israel que está en la escritura. Tú tienes la imagen de Israel. El Israel de hoy no es el Israel que tú ves en la Biblia, aunque el pueblo judío sea el mismo pueblo, pero la situación es muy distinta a la que estamos viendo en las escrituras. Y si la Torá fue dada para ser el fundamento de la sociedad de Israel, no significa que la Torá sea el fundamento del Estado de Israel de hoy. Hay muchas leyes en el Estado de Israel que no están de acuerdo con la Torá. Y estamos todavía esperando que la Torá sea el fundamento de la sociedad de Israel también moderno. Pero todavía no lo vemos. Para eso tiene que venir el profeta Eliyahu y al final el Mashiach para restaurar todas las cosas y establecer la Torá como la base de la sociedad israelí. Y esa es nuestra esperanza y nuestra oración diaria. Pero hubo un tiempo en la historia que sí, la Torá fue el fundamento de la sociedad de Israel. Y mucho tiempo en la historia ha sido así. En la teoría sí lo es. Y más o menos se ha llevado a cabo en la práctica dependiendo de diferentes situaciones y épocas de la historia del pueblo de Israel y el pueblo judío. El camino a una sociedad justa es para Israel la Torá y los principios de Noaj, de Noé, los siete principios que hemos mencionado para los pueblos. Para tener una sociedad piadosa y justa, hace falta establecer estas leyes en todas las naciones. Para que Guatemala sea un país donde no haya criminalidad, donde no haya adulterio, que sea también en la sociedad de las personas que viven en el país un paraíso como en la naturaleza, hace falta que estas siete leyes se establezcan y se sigan, y eso hace prosperada cualquier nación. Para Israel es un poco diferente. Israel no es suficiente que sean estos siete principios el fundamento de la sociedad del pueblo judío de Israel. El Eterno puso muchos más mandamientos, muchas más normas, 613 mandamientos para el pueblo de Israel. Estos mandamientos constituyen la base de la sociedad de Israel, como los siete mandamientos constituyen la base de la sociedad de las naciones. El camino a la salvación, no estamos hablando de esto aquí ahora. Estamos hablando de las bases para una sociedad justa y temerosa de Dios. Sobre esa base se puede hablar luego de la salvación. Y no estoy hablando del camino a la salvación aquí porque no es el mensaje. Por supuesto, yo creo que hay un solo camino a la salvación. Estamos hablando de la salvación de la muerte, ¿verdad? De que haya una resurrección después de morir, que el cuerpo va a resucitar y tener una vida eterna. Esa es la salvación del cual estamos hablando. Para llegar a la salvación es el mismo camino para todas las personas, tanto judíos como no judíos. El camino a la salvación va por medio del arrepentimiento del pecado y confianza en el Dios de Israel y la confianza en su gracia para obtener el perdón de los pecados por medio de los medios de la justificación y la redención y la expiación que el Eterno ha provisto, principalmente y finalmente por medio de la muerte y resurrección de Yeshua. Ese es el camino de salvación. Ahora estamos hablando de las leyes, de cómo crear una sociedad justa. La sociedad justa se basa sobre las leyes y el cumplimiento de las leyes. Por medio de los 613 mandamientos que fueron dados al pueblo de Israel, los judíos han aprendido a servir a Dios en todas las áreas de la vida. Voy a repetir eso. Por medio de los 613 mandamientos que están en la Torá escrita, el pueblo judío ha aprendido a servir a Dios en todas las áreas de la vida. Por medio de su servicio al Eterno, están también bendiciendo y dando beneficios a las demás naciones, a los demás pueblos, porque ellos han sido constituidos como sacerdotes a favor de las demás naciones. El pueblo de Israel es un pueblo sacerdotal. El judío es un sacerdote. Un sacerdote es uno que entra en la presencia del Eterno a favor de otras personas. Es un mediador, es un canal, es un camino. Un sacerdote es un camino, un puente entre el Eterno y otras personas. Y el judío, el pueblo de Israel como nación, es un pueblo sacerdotal para servir al Eterno a favor de las naciones. Por eso está escrito, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El camino del Eterno a las naciones pasa por Israel. El creador del universo tiene un solo camino para llegar al mundo y es Israel. Lo mismo pasa para las naciones. Todas las naciones de la tierra, que al principio eran 70, ahora son más. No sé cuántas hay ahora. ¿180?
¿160?
¿190? Guatemala es una de las naciones. Para que el pueblo de Guatemala pueda encontrarse con el Dios verdadero, el Dios, el creador del universo, tiene que pasar por Israel. El Eterno se ha unido al pueblo de Israel de forma que no hay otro camino para conocer a Dios fuera del pueblo de Israel. Si tú has conocido al Eterno, es porque tú has leído la Biblia. ¿Cuántos han leído algo de la Biblia aquí? Es una tonta pregunta, pero bueno. ¿De dónde viene la Biblia? ¿Salió de Meca o de una piedra en Guatemala? ¿Del lago de Atitlán? La Biblia viene del pueblo judío. La Biblia no es un libro cristiano. ¿Sabes de dónde los cristianos sacaron la Biblia? Del pueblo judío. Si no hubiera habido judío, no hubiera existido la Biblia. Porque la Biblia fue escrita por judíos, para judíos. Solamente pequeñas partes de la Biblia fueron escritas a los no judíos. Muy pequeña parte de la Biblia. La Biblia es un libro judío, tanto lo que se llama en el mundo cristiano el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Nosotros lo llamamos Tanaj, y los escritos mesiánicos o escritos apostólicos. Otros lo llaman el Código Real, otros lo llaman Habrit HaHadasha, que sería en hebreo el Nuevo Pacto. Otros lo llaman el Nuevo Pacto. No me gusta esa parte, no me gusta esa expresión, porque confunde. Ahora, el judío es un sacerdote. El Eterno constituyó al pueblo de Israel para bendecirle, para ofrecer sacrificios, para cumplir con sus mandamientos, para bendecir a los guatemaltecos. Así que cuando el judío cumple su papel de sacerdote, el guatemalteco recibe bendición. Cuando le va mal al judío, le va mal al guatemalteco. Es así. Si le va bien al judío, le va bien al guatemalteco. ¿A cuántos les gustan las computadoras? No, levantes tu mano.
¿Cuántos son beneficiados por las computadoras en Guatemala? ¿Sabes que las computadoras están hechas en Israel? La parte más importante de todas las computadoras, que es el cerebro de la computadora, es Made in Israel. Israel ha bendecido a las naciones en todas las áreas de lo que existen, tanto espiritualmente como materialmente. Por supuesto, lo espiritual es lo más importante porque eso lleva a la vida eterna y eso viene de Israel. La salvación viene de los judíos. Entonces, si el Eterno ha dado a su pueblo Israel una Torah con 613 mandamientos para enseñar a su pueblo cómo servirle de la perfecta manera, los no judíos que están fuera de Israel tienen el gran privilegio de aprender del judío cómo el Dios de la creación, el Dios de Israel, el Dios de las naciones también, quiere ser adorado y servido. El no judío puede aprender del judío cómo temer a Dios, cómo servir a Dios. Y pueden aprender del judío a llegar a un nivel más alto de adoración y de servicio al Eterno en todas las áreas de su vida, día y noche, sin cesar. No fue el plan del Eterno crear diferentes religiones. El Eterno quiso crear una sola fe para todos, y esa fe es para el judío y para el no judío. Por eso estamos intentando de retomar el propósito del Eterno antes de la creación de las dos religiones mundiales fuera del judaísmo. Retomar el original, digamos. Por eso yo uso las palabras que existe un judaísmo para el judío y existe un judaísmo para todos. Hay un judaísmo universal. Y si tú lees en los Salmos, si tú lees en el tiempo de Salomón, el rey, ves que muchas naciones venían a Israel. La reina de Sabá venía a Israel. Y venían a adorar al Dios único, que fue revelado al mundo a través de Israel, pero no se hicieron judíos por eso, y había un lugar para ellos dentro de la creación, dentro de su lugar en su pueblo, a servir al Dios de Israel, conectado con Israel, sin convertirse en judíos, pero estando en su propósito por el cual fueron creados. Lo ves en los Salmos, lo ves en muchos lugares del Tanaj. Pero de una forma muy especial, eso lo vemos en los escritos mesiánicos, los escritos apostólicos. ¿Por qué? Porque el Eterno tiene un corazón grande. Él no quiere solamente al pueblo de Israel, Él ama al mundo entero. Y a través de la bendita obra de salvación a través de Yeshua, el mensaje de salvación y de restauración del mundo entero salió después de su resurrección de una forma poderosamente grande. Y el principal promotor de esta extensión es Pablo, Shaul de Tarso, Ben Gamliel, estudioso judío, rabino, tanaíta, que fue enviado de Yeshua, que está sentado en el cielo. Se le reveló varias veces directamente a este rabino de Jerusalén, para que él fuera a las naciones a enseñar a los pueblos el judaísmo universal. No que se hicieran cristianos, porque no existía el cristianismo, sino que adoraran al Dios de Israel, instruidos por un judío y sus compañeros que fueron autorizados por el Mesías resucitado de Israel, a instruir a las naciones cómo conducirse en el mundo como no judíos y agradar al Dios de Israel y llegar a niveles espirituales igual de altos que los judíos, sin ser judíos, sin convertirse en judíos. estando dentro del marco del judaísmo universal, sirviendo al Dios en la misma fe que los judíos, sin convertirse en judíos. En la semana pasada tuvimos una parasha. Leímos acerca del pueblo de Israel que salió de Egipto y llegaron a un lugar llamado Elim. En Elim había 70 palmeras y 12 fuentes de agua. 12 fuentes de agua corresponden a las 12 tribus de Israel. 70 palmeras corresponden a 70 naciones, que son todas las naciones hoy en día. Esas 70 se han multiplicado y ahora hay más de 70. Pero en las escrituras, 70 naciones representan a todos los que no son del pueblo de Israel. Las naciones. Las palmeras reciben el agua de las 12 fuentes. Y producen fruto como palmeras. Y en ningún lugar vemos que Moshe Rabenu fue enviado a convertir las palmeras en fuentes de agua. ¿Te imaginas? Moshe Rabenu. Ponte delante las 70 palmeras, golpéalas para que se conviertan en fuentes de agua. No. Las palmeras tenían que seguir siendo palmeras, pero el agua que venía a las palmeras venía de las 12 fuentes. Venía de Israel. Las naciones tienen que seguir siendo naciones. Las personas en Guatemala tienen que seguir siendo guatemaltecas. Y pueden servir a Dios como guatemaltecos y dando fruto, recibiendo el agua que viene de Israel. Y ese es el propósito de Dios para las naciones. No que se crea una nueva religión, una para los gentiles y otra para los judíos. Eso es un error histórico lamentable. Y ahora estamos en proceso de restauración de todas las cosas que los profetas hablaron. Y tenemos unos años más antes de la venida del Mesías. Y nosotros somos proceso de esta restauración. Salí del cristianismo hace años porque me di cuenta que no es la fuente. En Israel me preguntan, ¿por qué te has hecho judío? Bueno, hay dos razones. Voy a explicar un poco. Desde pequeño yo sentía que me atraía muchísimo Israel, el hebreo. La explicación es que Hashem me dotó con una alma judía. Aunque yo haya nacido en tierra no judía, y entre familia no judía. Pero por alguna razón mis antepasados eran judíos y lo dejaron. Y de alguna forma eso se iba transmitiendo por las generaciones y llegó a mí. Y ahora me tocaba a mí volver a casa. De alguna forma Hashem me dio una alma judía y mi alma no descansó hasta volver a casa a sentirme totalmente integrado en el pueblo judío y pasé por un proceso de conversión para ser oficialmente reconocido por las autoridades rabínicas como judío. No todos tienen que hacer eso, pero en mi caso era el camino que el Eterno tenía para mi vida. Y no es para todos. Algunos reciben esto y sienten que tienen alma judía y necesitan volver a casa. Y eso lo estamos viendo en todo el mundo ahora. Pero no todos tienen eso. Y hay que reconocer, algunos lo tienen y otros no, porque Hashem tiene un propósito personal para cada uno. Y es muy importante no poner a todos en un saco. No todos tienen que ir por el mismo camino. Porque si fuera así, todos los guatemaltecos tendrían que ser judíos. Y eso no es el plan de Hashem. El plan de Hashem es que haya palmeras también. Que den fruto. Me explico. Estoy hablando un poco alegóricamente. Seguro que ustedes entienden. Entonces, los de las naciones pueden aprender de los judíos a servir al Eterno de forma mejor. Está muy bien cumplir las 7 leyes de Noaj, pero no es lo mejor. Esas leyes son la base de la sociedad para que sea una sociedad justa y temerosa de Dios. Pero tú no puedes estar contento con unas normas de no hacer, no hacer esto, no hacer otro. ¿Pero qué tenemos que hacer entonces? Y la Torá y el Tanaj, las escrituras, repiten una frase muchas veces que dice: apártate del mal y haz el bien. Sur merá va aseto en hebreo. Apártate del mal y haz el bien. Las 6 de las 7 leyes de Noé dicen: apártate del mal. No sirvas a otros dioses. Pero, ¿qué bien voy a hacer entonces? No voy a hacer ese mal. ¿Qué? ¿Pero qué? Entonces vemos que en cada mandamiento negativo hay una pareja positiva. Paralelamente a estas prohibiciones que son negativas, hay, digamos, opciones o mandamientos, no me gustaría hablar de mandamientos, pero el paralelismo positivo de estos 6 mandamientos negativos del pacto de Noaj, que el no judío tiene que cumplir para que pueda vivir una vida agradable delante del Eterno y delante de los hombres. Lo contrario de idolatría, ¿qué es? Es tener un solo Dios y servirle. No servir a los demonios, servir al único que existe, que es el creador de todas las cosas. Según los principios que son agradables para él. Porque uno dice, y es muy rebelde esa actitud, aunque quizás no parezca, yo sirvo a Dios a mi manera. Es una actitud muy rebelde. Porque, mira, cuando yo llegué aquí a la casa de la familia Orellana, fuimos tratados de una forma maravillosa. Y Esther me preguntó, ¿qué te gustaría beber? ¿Quieres beber algo? Sí. ¿Qué te gusta? Pues me gustaría un poco de té. Imagínate que hubiera puesto una taza de café delante de mí. Y el café me hace daño. Yo no puedo con el café. Es demasiado fuerte para mi estómago. Imagínate. Ella dice, yo le voy a servir a mi manera. Esther Orellana no es así. Ella busca agradar al invitado según sus deseos. El Eterno tiene deseos de cómo hay que servirle y eso lo ha revelado a su pueblo Israel en la Torá. El pueblo de Israel sabe lo que le gusta al Eterno. Pregunta a cualquier judío, aunque no lo hace, pero sabe lo que le gusta al Eterno. Porque lo tiene en la Torá. El Eterno ha dicho, a mí me gusta que me hagas eso. Imagínate que hagan otras cosas. No, yo sirvo al Eterno a mi manera. Yo pongo café cuando él dijo que le gusta el té. ¿Cómo le vas a servir así al Eterno? Rebelde. Entonces, el no judío tiene que aprender del judío cómo servir a Hashem para que le agrade a Hashem el servicio. ¿Cómo el no judío sabrá lo que es agradable al Eterno? Tiene que aprender del judío, tanto de la Torá escrita como de la Torá oral, que es la tradición que ha sido transmitida a través de los siglos y siglos dentro del pueblo de Israel. Ahí tiene mucho que aprender el no judío, cómo agradar al Dios de Israel y de las naciones. ¿Cuál es lo contrario de blasfemia? Bendición. Alabanza. Acciones de gracias. Entonces, si la ley de la conciencia, que todo el mundo la tiene, dice, no blasfemes contra ese que te ha creado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Apártate del mal y haz el bien. ¿Qué bien hago? Pues le bendigo. Le doy las gracias. ¿Cómo el justo de las naciones puede aprender a usar su lengua para que el Eterno sea glorificado? El pueblo judío le puede enseñar. ¿Cómo? Porque ellos han recibido las instrucciones directamente del Eterno de cómo Él quiere ser exaltado, glorificado y alabado. Él lo ha dicho claramente. Él dice, me tienes que presentar por la mañana un cordero en su tiempo prescrito, entre tal hora y tal hora. Parafraseado. Por la tarde quiero que me des esto. Entonces vemos que al Eterno le agrada que se le presenten sacrificios por la mañana y por la tarde. Por ejemplo. Es más, el judío cuando se levanta por la mañana, si es observante, si es cuidadoso de ser observante, no saluda a otras personas antes de haber entrado en la presencia de su Padre Celestial y haberle alabado, exaltado y sacrificado sacrificios de alabanza que glorifican su nombre. Después habla con los demás. Porque ha aprendido a poner a Hashem en primer lugar en su vida y después las personas. Por eso no te asustes si te encuentras con un judío por la mañana temprano y no te saluda. Porque ese judío no quiere hablar con nadie porque tiene una cita con su papi. Y papi es el primero en su vida. Primero papi y luego los demás. Lo mismo con la comida. El judío no desayuna antes de orar. Porque ¿cómo me voy a alimentar a mí sin alimentar a Hashem? ¿Hashem puede comer? Él llama a los sacrificios mi pan, dice la Torah. Mi pan me darás en su tiempo. Es decir, sacrificios en el templo de animales son llamados pan para el Eterno. ¿Será que el Eterno pueda comer? No. Son palabras de expresar, como si fuera. Él no necesita nada. El Eterno, el sin fin, el Ein Sof, no tiene necesidad de nada. Él no necesita nuestras alabanzas. Él no necesita que nosotros le exaltemos porque Él no puede ser más alto. Nosotros necesitamos alabarle. Nosotros tenemos necesidad de darle de comer a Él. Entiéndeme bien. Y por eso le damos a Él primero y después comemos nosotros. El judío aprende a poner al Eterno en el primer lugar en toda su vida. Y eso es un principio que todas las naciones pueden aprender. ¿Cuál es lo contrario de asesinar? ¿Tener hijos? Puede ser. Pero hay más ahí. Lo contrario de asesinar es amar, preservar vidas, proteger al ser humano y demás. Amar y transmitir vida al prójimo. Transmitir vida al prójimo. O guardar su vida. Protegerle. Y ahí tenemos mucho que hacer. Las leyes del tráfico. ¿Cómo manejamos el carro? Puede ser lo contrario de asesinar, ¿verdad? Si yo soy cuidadoso en manejar el carro para que yo no sea un peligro para otros o para mí mismo. Apártate del mal y haz el bien. Cuida la vida humana. Lucha contra el aborto en la sociedad. También implica valorar la vida humana. Para el judío, el ser humano, la vida humana es la más sagrada que hay en este mundo. De tal manera que el Talmud enseña que el que salva una sola vida, salva el mundo entero. Y puede, el judío puede quebrantar todos los 613 mandamientos menos 3 para salvar una vida humana. Es lo contrario de asesinar. Honrar, proteger la vida humana y todas las personas de todas las formas posibles. También implica que uno crea una fuente de manutención, se dice, ¿no? De sustento económico al que no puede sobrevivir por sí mismo. Ayudar a los necesitados para que no se muera en su miseria. Eso es lo contrario de asesinar. ¿Verdad? Tenemos mucho que aprender y practicar en eso entre las naciones. Mucho que las naciones pueden aprender del pueblo de la Torá en cuanto al respeto al ser humano y la justicia en la sociedad. ¿Qué es lo contrario de no cometer adulterio?
Fidelidad.
¿Qué hace el adulterio? Destruye una relación entre esposo y esposa, ¿verdad? Lo contrario de la destrucción del núcleo familiar es crear una sociedad donde la familia constituya el fundamento y donde la fidelidad, el respeto y el amor entre los esposos se transmita a los demás, a la generación venidera, como una forma clarísima que es algo natural. Los niños lo ven en sus padres. Los niños ven que el padre nunca se fija en otras mujeres. Los niños ven que la madre se cuida en hablar con otros hombres. Si habla, habla cosas solamente necesarias, sin entrar en cosas emotivas con ellos. Los niños lo ven en sus padres y adoptan esa actitud y ven que el padre nunca, nunca habla mal de su esposa, ni delante de ella, ni delante de los hijos, ni a los demás. Solamente elogia a su mujer, la corrige, por supuesto, y ella le corrige a él, pero lo hacen con tanto amor y respeto que no se ofenden. Eso lo aprenden los hijos y lo transmiten a sus propios hijos, y así la sociedad es mantenida con la familia como algo sagrado en la sociedad. También implica, lo contrario de adulterio, implica vivir según las reglas que rigen la vida sexual para que no dañe al prójimo, para que mi conducta sexual no dañe al prójimo ni a mí mismo. Y también implica que el hombre aprenda a dominar sus instintos con temor al Eterno y amor al Eterno, en lugar de ser un esclavo de sus instintos. Y esta es una de las lecciones más grandes que el hombre puede aprender y la mujer puede aprender. Y Yosef, el que fue vendido a Egipto, es un ejemplo tremendo de esto. Cuando estaba con la mujer de Potifar y ella quiso aprovecharse de este joven, él salió huyendo. Huye de la fornicación. Ese joven fue probado. A ver si sabe dominar sus instintos sexuales. Papá en el cielo le puso ahí. El Eterno quiso que Yosef tuviese ese problema con esta mujer. Porque eso le fortaleció a Yosef y venció vez tras vez tras vez sobre estos instintos animales que están en todos los hombres. Y como Yosef pudo dominar esos instintos, capacitaba para ser el más grande del mundo entero. Si tú sabes dominar los instintos sexuales, Hashem te va a elevar a tener autoridad en el mundo espiritual y en el mundo físico. El que es esclavo bajo sus instintos sexuales no llegará a ser grande. Pablo, cuando enseña a los gentiles, saca ese punto. Y tú ves en las cartas de Pablo, porque él fue enviado por Yeshua a enseñar las 7 leyes de Noaj a las naciones. En sus cartas están todas esas leyes y más cosas. Y una de las cosas tan importantes, Pablo enfoca eso tremendamente, que ningún fornicario tiene derecho a la vida eterna. Ninguno que vive en fornicación puede heredar el reino de los cielos. Puede llegar a la resurrección de los muertos. No, ninguno. Pablo dice claramente, y que nadie os engañe de ninguna manera. Lo contrario de hurtar y robar, ¿qué es? Honradez.
Honestidad.
Respetar el derecho a la propiedad privada. Algo que es de esa persona, yo no tengo el derecho de apropiarme de sus cosas. Lo contrario de hurtar es respetar la propiedad privada, bienes ajenos. Y también lo contrario de hurtar es compartir para que los que no tienen tengan y sean ayudados. Entonces, si yo voy a apartarme del mal y hacer el bien, no es solamente que yo no hurto, sino de lo que tengo, comparto. Eso es lo contrario de hurtar. Ser generoso. ¿Qué es lo contrario de comer miembros de un animal vivo? Matarlo primero, ¿no? Pero no es lo contrario. Vamos a preguntar, ¿qué es lo contrario de comer un... ¿Qué pasa cuando tú sacas un cuchillo y cortas una parte de un animal? No necesariamente tiene que morir. Le estás haciendo sufrir. Hay lugares, yo no sé si en Guatemala, pero hay lugares donde se pone un objeto en los músculos de ciertos animales grandes y sacan la sangre y chupan la sangre y luego cierran y así. Si comen del animal, sangre viva. No se muere el animal. Pero por supuesto es un sufrimiento. Entonces, lo contrario de eso, ¿qué es? Tener una vida, un estilo de vida y crear una sociedad que no causa daño a los animales innecesarios. En Suecia, por ejemplo, hay muchos alces. ¿Sabéis lo que son los alces? El rey del bosque, que son unos, se parecen a, es una, más que caballo, más que venado. Es grande, un alce puede tener ser la estatura como aquí a esta lámpara. Y si vas en un carro y manejas por la autovía o la carretera, el parabrisas, o sea, donde está tu cabeza, es el nivel del estómago del alce. Entonces, si tú vas con el carro y el alce cruza la calle o la carretera y vas a 80 o 90 y le chocas con el estómago del alce se queda encima del carro y sobre tu cabeza y te aplasta. Muchos han muerto así en Suecia. Entonces, si una persona choca con un alce, tiene la obligación, según la ley sueca, de llamar a las autoridades. No puede salir de ahí porque es un delito dejar al alce sufrir ahí. Además han puesto al lado de las carreteras malla, kilómetro tras kilómetro tras kilómetro. Por un lado para proteger la vida humana, pero por otro lado para proteger la vida de los alces. Son leyes buenas. Cuidan los animales. No dejan que los animales sufran. Está prohibido hacer que animales sufran, pero también crear una sociedad donde no tengan que sufrir. Y el judío cuando va a comer está obligado a usar un cuchillo que no tenga un filo que sea dañado. Y el shohet, un judío shohet, tiene unas leyes muy estrictas cómo debe ser el cuchillo con el cual cortas. Para que cuando haga el corte, el animal no sienta nada. Y un judío no puede comer una carne de un animal que no haya sido matado de esa manera. Prohibido a un judío ir a pollo campero. Prohibido a un judío comer en McDonald's. Porque esa carne no ha sido sacrificada de la forma como las leyes judías mandan. Proteger la vida y el alma de los animales para que no sufran. innecesariamente. También implica para el no judío que él pueda aprender a vivir y comer una dieta que le acerque al Eterno y que se parezca a la dieta que los judíos coman. El no judío puede aprender del judío cómo el judío come. El Eterno dijo al judío: para vosotros estos animales son limpios, podéis comerlos. Vosotros podéis comer estos animales, pero estos no podéis comer vosotros. Con otras palabras, los no judíos pueden comer los otros animales. No está prohibido a un no judío comer cerdo. Un no judío no está obligado a no comer cerdo. Puede comer cerdo. Ahora, mi convicción es que como el Eterno enseñó a su pueblo sacerdotal a no comer cerdo, le hace a ese pueblo, le eleva espiritualmente a un nivel superior espiritual por no comer cerdo y por no comer animales que son salvajes. Si tú miras qué tipo de animales el judío puede comer, son animales dóciles. No son animales que tengan garras, ¿sí? Como los gatos, los perros. No se pueden comer, porque esos animales tienen un alma de violencia. El judío no puede comer esos animales. Y Hashem dice: prohibido para vosotros comer eso. Y si Hashem lo dijo a su pueblo sacerdotal, que ha enseñado a vivir en un nivel espiritual alto para servirle a él y ser beneficio de otros, estoy seguro que esas reglas también son beneficiosas para las naciones. No le está prohibido, pero es mejor que, si uno quiere acercarse al Eterno, sea parte de comer cerdo, mariscos y otros animales que la Torah dice que los judíos no pueden comer. Ahora, no peca si los come, pero si él quiere estar dedicado 100% al Eterno, mejor que no coma eso. Esa es mi convicción después de muchos años de estudio en este tema. Bien. Con otras palabras, el no judío puede aprender del judío a agradar al Eterno. No solamente vivir una vida justa, sino también vivir una vida agradable y llegar a un nivel de perfección en su servicio delante del Eterno, en su conducta diaria y en el trato de los demás. ¿Cuántos de los mandamientos que tienen los judíos pueden cumplir los no judíos? Ok, voy a pasar ahora a Isaías capítulo 2, versículo 3. Ese mismo texto también aparece en Miqueas, Mija, capítulo 4, versículo 2. Y esta profecía es, como todas, sin tiempo. Es decir, una profecía puede ser cumplida en diferentes momentos de la historia, pero al final llegará a su cumplimiento final y total. El Talmud enseña que todos los profetas profetizaron acerca de los últimos tiempos y la venida del Mesías. Y eso yo creo también. Con otras palabras, lo que vamos a leer ahora puede que haya sido cumplido en la historia de alguna forma parcial, pero el profeta lo escribió específicamente y es muy importante tomar nota que no solamente Yeshayahu escribió esto, sino también Hosea. En dos profetas aparecen los mismos textos, con una pequeña variedad. Una sola palabra varía entre los dos. Pero es la misma palabra de Hashem dos veces, dos testigos. Por lo tanto, Hashem nos está diciendo, esto es algo muy importante porque aparece dos veces. Y habla de los últimos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo ahora. Y el hecho de que ustedes estén aquí sentados escuchando este tipo de enseñanza es parte del cumplimiento de esta profecía que ahora vamos a leer. Está escrito aquí, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos, y estoy leyendo de la versión de las Américas. Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Ki mitzion tetze Torah udvar Adonai Mirushalayim. Esa es una frase que aparece en todas las sinagogas del mundo, que se dice también en el servicio de Shabbat, de la Torah. De Sion saldrá la Torah y la palabra del Eterno de este Jerusalén, de Jerusalén. Y lo interesante aquí, podemos aprender tantas cosas de este versículo. Una de ellas es que la palabra de Dios no viene de Guatemala para llegar a Israel, sino viene de Israel para Guatemala. Es una cosa que podemos aprender de aquí. Porque la palabra de Hashem, que es la ley, que es la Torah, sale de Jerusalén. La primera vez que yo fui a Israel, y yo estaba descubriendo mis raíces hebreas, y quería volver a casa, fui a Jerusalén y me hospedó un judío de Noruega. Nosotros nacimos en Suecia, y Noruega está al lado. Es como Guatemala y El Salvador. Lo que pasa es que el noruego es un poco diferente al sueco, pero nos entendemos. Y poco sabía yo que yo la primera vez que iba para Israel iba a hablar en sueco todo el día. Estaba en la casa de un noruego. Y ese hombre judío, anciano, temeroso de Hashem, entregado al Eterno, amaba a Yeshua. Él me llevó al Kotel, al muro occidental del templo del tiempo del segundo templo. Y él, yo digo, yo quiero ir al muro, quiero ir a orar, quiero ir a experimentar eso, lo que hay allí. Y dice, ahora, me dice un poco de broma, allí había una mesa con tefilín, que los judíos ponemos en el brazo y en la cabeza. Y él dice, ahora te vas a poner esos tefilín y vas a ir a predicar a esos judíos que están orando allí. Digo, ¿yo? Yo he venido aquí para escuchar, no para hablar. Porque está escrito que desde Sion saldrá la Torah y las palabras del Eterno desde Jerusalén. Y dice, tú no eres como los demás. Aquí viene de todo el mundo a predicarnos a nosotros. La palabra del Eterno sale de Jerusalén. Y cuando yo llegué a Israel me di cuenta, tantas tonterías que yo pensaba, estando ahí fuera, ahora tengo que reaprender las cosas. Hashem habla desde ahí, y la tierra de Israel es una tierra de santidad. Y una de las cosas que aprendí, es que la mayoría de las profecías que yo había escuchado en el mundo pentecostal eran falsas. Así dice el Señor, estoy a las puertas, estoy ahora mismo abriendo la puerta, regresaré ahora mismo. Esa profecía la escuché hace como 43 años. Será muy lento el Señor de abrir la puerta. La tierra de Israel purifica. Hay una santidad, hay una presión espiritual de sacar lo vil de lo precioso. Pero te digo una cosa, hay muchas profecías también en el mundo pentecostal que yo conocí en Suecia que son del cielo. No estoy hablando en contra de todas las profecías, para que tengamos equilibrio. Pero en mi propia vida también he tenido que revisar cosas. ¿Qué es lo que yo he dicho en el nombre del Señor? Y yo he tenido que llorar, humillarme y decir perdón porque yo hablaba cosas que no eran. La Torá tiene que salir de Jerusalén. Y el no judío hace bien en poner el oído hacia Jerusalén y escuchar lo que Hashem está enseñando desde ahí. Y aquí vemos en esta profecía. que llegará un momento cuando los pueblos, las naciones, muchos pueblos, esto es la otra categoría, no son, son los no judíos aquí, los no judíos, los pueblos, dirán, vengan, venid, subamos al monte de Hashem, a la casa del Elohim de Jacob. Con otras palabras, habrá un templo de nuevo en Jerusalén. Estoy orando todos los días que se construya otra vez el templo, porque yo quiero ver esta profecía cumplida. Vamos a ir allí para que nos enseñe desde Jerusalén acerca de sus caminos, no los nuestros, los que pensábamos, yo sirvo a Dios de mi manera. Yo quiero aprender cómo servirle un té para que le guste. No ponerle café ya más. Yo no estoy en contra del café. Mi esposa ama el café y yo amo a mi esposa, así que yo también amo al café. El café es una bebida maravillosa, pero no para mi estómago. Y Hashem no me ha creado para el café, ni ha creado el café para mí, así que no es mi camino beber café. Yo bebo té. Hashem quiere té, entre comillas. ¿Cómo le vas a dar café? Ah, vamos a cambiar, porque aquí todo el mundo bebe café, ¿no? Hashem quiere café. ¿Cómo le vas a dar un té inglés? Y él dijo al pueblo, a mí me pones café con un poquito de leche, pero leche de Israel, no de fuera. ¿Cómo le vas a poner un té con un poco de menta o lo que tú quieras? Bien, que nos enseñe acerca de sus caminos, no los nuestros, lo que a él le agrada, y andemos en sus sendas, porque de Sion saldrá la Torah. Con otras palabras, está escrito aquí que la Torah de Moshe, las instrucciones que el Eterno dio a Moshe Rabbeinu, a Israel, en el rollo de la Torah, que tiene los cinco libros de Moshe, contienen mandamientos también para los pueblos. La Torá contiene mandamientos, instrucciones para las naciones. Y llegará el momento cuando las naciones van a decir, ya nos cansamos de lo que nos enseñaron, vamos a recibir de la fuente. Y a mí me dijeron en Israel, ¿por qué te convertiste? ¿Por qué llegaste a Israel? ¿Por qué te hiciste judío cuando eras cristiano? Y yo le dije, yo me di cuenta que en el mundo cristiano yo estaba bebiendo del agua más abajo, pero la fuente está entre los judíos. Entonces el agua iba corriendo y se iba contaminando cada vez más con la tierra que había alrededor, y allí yo estaba bebiendo el agua, que era el cristianismo, que se había mezclado de las cosas de la tierra. Y entonces yo quise beber el agua más limpia, y fui a la fuente. Y esa es la razón por la que dejé el cristianismo y me metí en el judaísmo. Y se quedan muy contentos los judíos cuando digo eso. Y es lo que yo pienso, lo que siento. No digo que todo lo que digan los judíos sea correcto, hay muchos errores porque el hombre falla, pero hay un agua pura ahí y podemos aprender mucho, mucho, mucho de ahí. Además, el Eterno va a corregir los errores del pueblo de Israel, y lo está haciendo, y va a corregir cada vez más, de forma que lo que salga a las naciones sea purificado siete veces. De Sion saldrá la ley, la Torah, y de Jerusalén la palabra de Hashem. Este texto nos enseña que el centro de culto del judío en su capital, Jerusalén, tendrá una enseñanza tan atractiva para los no judíos que ellos estarán dispuestos a subir a Jerusalén, a hacer viajes a Israel, no para hacer turismo, sino para escuchar esta enseñanza, cómo podemos servir al Dios de Israel de la forma correcta. Y será tanto interés que van a animarse unos a otros, Vamos a animarnos unos a otros a subir, que no es una subida solamente física, en el sentido de viajar a Israel, sino también una subida espiritual, de actitud, de pensamiento, de corazón abierto. Y vas a recibir palabra de Hashem, de este Jerusalén, que va a bendecir y beneficiar a los pueblos de la tierra como no te puedes imaginar. Este mundo será restaurado y llegará al propósito por el cual Dios ha creado el mundo. Y lo veremos dentro de unos años. Si Hashem nos permite vivir, y si morimos y somos y llegaremos a la salvación, veremos en la resurrección el cumplimiento de estas profecías. El mundo pronto será muy diferente a lo que estamos viendo ahora. Israel tomará las riendas políticas, sociales, de toda clase. Israel será la nación principal del mundo y todas las naciones estarán regidas por las leyes y por la espiritualidad que el Eterno ha dado a Israel. Y el Mesías de los judíos vivirá en Israel, o reinará en Israel, más bien dicho, en Jerusalén, sobre todas las naciones de la tierra. Serán tiempos hermosos. Y si usted es parte de este proceso y quiere ser parte, bendito sea usted. Bendito seas tú, que eres parte de este proceso. Veremos las cosas grandes de las profecías cumplidas muy pronto. Y el hecho de que estés aquí sentado significa que tú tienes ganas de escuchar la palabra de Hashem que sale de Jerusalén. La verdad, hay que probar. ¿Aquí hay flores? No hay flores. Bueno, hay flores de verdad y flores de mentira. ¿Verdad que sí? Si tú te acercas a una flor de papel o plástico, a la distancia parece que está bien, pero tú no estás seguro si es de verdad o de mentira. ¿Qué haces? Te acercas y lo tocas. Yo en la casa de Esther el otro día vi unas flores ahí bien bonitas, pero las toqué y no eran de verdad. La verdad puede ser probada, si es de verdad o no. No tengas miedo de cuestionar las cosas. Y también de rechazar toda supuesta verdad que pensabas que era verdad, pero a la hora de probar de verdad, si vale, si tiene evidencia, si tiene soporte, y si te das cuenta, si no tiene soporte, estar dispuesto a rechazarlo, abandonarlo, y ser suficientemente humilde para cambiar, decir yo estaba equivocado. Todo aprendizaje y desarrollo de un ser humano tiene que pasar por equivocaciones y errores. Los niños, para aprender a caminar, necesitan caer. En todo aprendizaje hay un proceso también de equivocaciones, porque así aprendes dónde están los límites, qué está bien y qué no está bien. Tú le das algo al nieto y como no ha aprendido bien como el mensaje de los ojos que llega al cerebro, el cerebro no aprendió bien qué significa ese mensaje. Y toca las cosas, pero el mensaje que pasa por los nervios de sus manos al cerebro, el cerebro tiene que aprender qué es lo que estoy tocando, qué es el objeto, qué tamaño tiene, qué es duro, es blando, es frío, es caliente. Todavía el cerebro no está acostumbrado a usar los ojos o las manos para saber cómo son los objetos. Pero hay algo en el cuerpo humano donde hay más sensibilidad, tanto de la temperatura como de las formas y de la estructura. Entonces, a la boca. Todo lo que le viene al alrededor de su mundo, lo mete en la boca. ¿Por qué? Porque la boca tiene sensibilidad más que los ojos y las manos. Y así aprende cómo son los objetos. Todo lo mete en la boca. Entonces quizás pone algo muy caliente en la boca. Y ya aprendió que eso daña. entonces ya no lo hace más. Pero no estaba mal poner eso en la boca. Si es demasiado caliente, está mal. Pero si está en los límites, entonces ya aprendió dónde están los límites de lo bueno y lo malo. Y lo que hay que rechazar, poner algo, la comida, por ejemplo, le das al niño, al bebé, lo prueba y lo escupe. Y luego va aprendiendo qué le gusta, qué no le gusta, tal, tal, tal. En todo aprendizaje hay un momento de escupir cosas, de rechazar cosas, pero primero hay que probarlas. Pero haces bien en escuchar a tus padres, a tus tutores, porque dicen, no toques eso, no gustes eso, no te metas ahí porque es peligroso. Si dices al niño, no metas la mano en el fuego, mejor que no lo metas, ¿verdad? Que no la metas. Para eso están los maestros. Prueba, gusta y rechaza lo que no vale. Sé humilde para cambiar y que el Eterno te guíe en este camino a buscar su Torah y buscar tu camino como no judío dentro del marco del judaísmo.